Con Medicus podés armar un plan de salud a tu medida ahorrando hasta un 25%. Además, disfruta beneficios exclusivos pensados para tu bienestar. Conoce más en www.medicus.com.ar. Medicus, sabemos cómo cuidarte. Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera. Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Pemode, empresa constructora. Espacio Drums de Voto y Whisky en Buenos Aires. En San Miguel nos cuidamos entre todos. Sumate a ojosenalerta.org, el programa de seguridad ciudadana que conecta a los vecinos con la policía municipal a través de WhatsApp para alertar ante hechos delictivos o emergencias en tiempo real. Inscribite y forma parte de la comunidad. Recordá, en San Miguel nos cuidamos entre todos.
Bienvenidos a los que nos están sintonizando en esta segunda hora. Qué lindo programa. Muchos mensajes.
Tenemos de agradecimiento, la verdad que bueno, llamó Daniel de Caballito.
¿Les gustó la entrevista a María?
Gerardo de San Nicolás, Patricia de Flores.
Les preguntamos de todo a María Bonita.
Me parece que la pasamos por todo.
Nos faltó una pregunta clave igual.
Se la bancó,
Que era si era pariente de Victoria. Tenía eso que ver.
Clave. Hoy voy a obviar el editorial. Iba a hablar, solo iba la palabra era dolarizar, pero lo voy a dejar para la semana que viene. Sí. Tenemos los. ¿Con quién vamos a empezar? ¿Con el informe primero?
Tenemos primero el importante.
El importante. El informe
gracias,
de Tincho. Pará, que tenemos cortina, Tincho.
Por favor.
Con ustedes, Martín Otermín. La persona indicada para explicar lo imposible de entender.
Es el único que tiene el futuro asegurado en este programa, es Martín, porque todo es imposible de entender en Argentina. Vas a tener laburo siempre.
Esto no, sí, viene siendo bastante imposible de explicar. Los dos temas que tocamos la vez pasada, que fue también lo de las urnas electrónicas, el voto electrónico.
Tenías razón.
Bueno, con eso hay una nueva noticia, que la jueza Servini de Cubría ya hizo una denuncia y pidió que se cambie forma. E inclusive se baraja la posibilidad de que se desdoblen las elecciones. Eso no sé si cómo lo van a llegar a hacer. Tampoco sé cómo va a ser el tema de las boletas, cómo van a imprimir las boletas de acá a octubre. Si se llega...
¿No habría tiempo?
No, sí, yo creo que tiempo para
siempre, eso siempre hay tiempo,
va a haber, pero lo que dijo es que sería una burla a la ciudadanía volver a someter a la gente de la Ciudad de Buenos Aires a este sistema, aparte porque hubo mucha abstención. Y lo que veníamos anticipando un poco ahí en la venta fue y es el tema de los saqueos. Saqueos hubo concretamente, como les decía, Mendoza, Córdoba y Neuquén. También les decía que Mendoza y Córdoba fueron las dos provincias donde Milei sacó más votos en todo el país.
Que sacó más votos y históricamente sacaba Juntos por el Cambio. Eran enclaves, o sea, siempre provincias donde en contra del peronismo, ¿no?
Sí, ver ese mapa de coloreado.
De violeta.
De violeta, a un mapa que era...
Sí, nadie lo imaginaba.
Me parece que no.
La primera pregunta que se me ocurre es, viste que cuando aparecen los saqueos, uno dice, son saqueos... espontáneos o piensan o hay gente involucrada atrás.
No, tenés algunas cosas que tienen en común, porque todavía nadie se anima a decir si son saqueos así, digamos, de la nada, espontáneos. Pero bueno, hay un parámetro que es que casi todos fueron, se organizaron por mensajes de WhatsApp y supuestamente se cree que por organizaciones sociales que lo que hacían era convocar a las diferentes puertas de los comercios, ¿no? Entonces se terminaban reuniendo algunas personas que en algunos casos ni se conocían. Hay algunos mensajes que están filtrando en donde se ven que, digamos que son punteros y están diciendo si no venís, no cobrás, decile a todos.
Vi en las redes una captura de un WhatsApp de un grupo, como decía Tincho, que el grupo se llamaba Saqueos Neuquén. La verdad es que a mí me da a pensar, dudo que el señor que quiera saquear le ponga a su grupo Saqueos Neuquén.
Igual me parece bueno, una buena síntesis.
Claro, por eso, che, ¿este grupo para qué es? Este de las expensas, este del grupo familiar y este para... Ah, este
papis,
es el de
papis de colegio. Claro,
ya que estás hablando con el grupo del consorcio, estás ahí saqueando, organizando los saqueos.
La verdad que lo
eso
dudo.
Fue muy raro.
Lo dudo,
eso fue muy raro.
Eso es raro. O sea, no, es porque
más hagan las capturas.
Prueba de un ilícito eventualmente, o sea...
Sí.
Pero flaco, ¿vos por qué te
salió el aguado ahí?
No, pero si yo te pongo en equipo... Afano Banco,
Banco
Río.
Robo del siglo. Flaco, ¿qué estás haciendo?
No, Robo del siglo todavía podía ser una película, pero Afano.
Bueno. Aparte, si se filtra la foto, por lo menos recortala y.
Claro, ah, eso, y la foto era un tipo saqueando, literalmente. Claro, sí, o sea, sí. Era un delincuente, básicamente. Medio raro. No,
para preguntas importantes. Además, está, dice, Grupo Saqueos Neuquén, está. ¿Lauti o está Lauti Nagy o está un seudónimo? Porque si no sea...
Claro.
Lauti Nagy, DNI, 42 millones, decía todo.
No, bueno, entonces tu percepción es que está...
Todavía no se sabe bien. De hecho, hoy, en lo que pasó hoy puntualmente en el barrio de Once, cerraron los comercios, no hubo saqueos, pero parece que, no sé, se corrió la voz. De hecho, salió un video de Marik Zavalli, no sé si saben, que tiene un local ahí.
En Avellaneda, en Flores.
En Avellaneda, ¿no?
Acá manda un mensaje el Tano, Gustavo, le dice, yo al grupo le pondría choreo por mí.
¿Choreo qué?
Dice, yo al grupo le pondría choreo por mil, abrazos a la mesa, está bien.
2023, sí. Después se va renovando 2024, 2025. Pero lo que también otro dato que llama la atención es que muchos menores de 16 años,
claro que...
Fueron, de hecho hay tres menores que fueron arrestados, obviamente inimputables, y también tenés de 16, 17, esos sí van a seguir imputados por este delito.
Sí, sí.
Y también, bueno, tuvimos en la 1-11-14, hubo problemas. Esos.
Igual, ojo, puedo dar, porque vos sos joven, y yo no soy tan viejo como Alex. Alex, no tan viejo como, no soy tan grande como Alex Knows. Pero ojo con estos, con los saqueos o con cualquier conducta, porque pueden estar organizados, pero después cuando se dispara, se dispara.
Termina, claro.
No, porque se dispara, entonces la gente, digamos, nosotros pues estás acá analizando si es organizado, si está empujado o no, pero el tipo que está viendo por televisión y de repente dice, ¿viste? Sí. Y entonces la cosa se empieza a disparar. Claro, después dicen, che, cuando fueran los saqueos de 2000, olvídate, viste que dicen siempre los movió Duhalde, ¿te acordás?
Sí,
movían a tirar el gobierno. Siempre se dijo eso, no sé si se llegó a probar o no, pero yo creo que se mueve, digamos. Nosotros estudiamos en historia en el colegio una cosa que se llama caldo de cultivo. Entonces, la primera pregunta que yo me hago es, ¿hay caldo de cultivo para que se produzcan los saqueos? Y estás ahí. Entonces, claro, si vos ves que la cosa se vuelve laxa, que no hay reacción o qué sé yo, ¿qué, viste?
Yo lo que le quiero decir desde este humilde espacio a la gente que saquea, primero es que no saqueen, muchachos. No está bueno porque hay un comerciante detrás. Y la segunda es que con todo el tema de las redes sociales, si van a saquear, no lo suban a las redes, porque también vi en las redes un video que están como subiéndolo orgullosos. Unas mujeres, eran unas chicas que se robaron el changuito, también estaban contentas ellas. Entonces yo
yo lo vi, es un grupo de chicas que dicen, che, afanamos como 100 mil pesos en esto. Que... Pero eso lo suben, explíquenme eso, ¿eso lo suben en su grupo de WhatsApp lo suben a Instagram? No sé.
Puede ser a su grupo de WhatsApp, pero claro, por eso, el tema de las redes para hacerte el chistoso, para hacerte el viral, para hacerte gracioso con tus amigos, vos lo subís a TikTok y eso se expande.
No,
lo subís
a Instagram, la cara de
y eso se expande, por eso, está la cara, o sea, podés sacar el nombre por el usuario, etcétera, etcétera. Entonces, no lo suban, muchachos. Si van a saquear, quédense en su casa, tranquilos.
Después, cuando tenga un minuto, si puedo contar una anécdota, la voy a contar.
De hecho, hay otro video que también es en ese caso, es una señora que sale a las 5 de la mañana, son todos comerciantes, y sale a las 5 de la mañana a llevarles en un termo café a dos hombres que están con sus camionetas parados frente a su local. Porque les habían avisado que podía pasar.
O sea,
hubo saqueos y estaban cuidando y se cuidaban entre los comerciantes.
Y que ahí vos, Ale, como comerciante que fuiste, ¿qué haces?
Me están pidiendo que cuente la anécdota.
Cerrar y...
No, pero eso
es tremendo.
Eso termina con un balazo. Ese es el tema. Tipo, está ahí, aparecen...
Guerra civil.
10 tipos.
O sea,
el tema es que se desmadre así.
Me piden la anécdota, la voy a contar. Sí, estaba en Pinamar y estaba con una de mis hijas. Y estábamos tomando un café y de repente suben unas chicas chicas, Milipili las llamo yo, que podés, sabes que es Milipili, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, son las chicas cancheras, digamos,
sí.
Se habían afanado, chetes. Habían afanado en un negocio de ropa cosas.
Mecheras.
Y se habían filmado afanando y lo habían subido a las redes. Entonces, una cosa delirante, porque era, ah, mira, acá nos estamos afanando, claro, un par de zapatillas.
O sea, vos estás diciendo que los saqueadores y los chorros antes por lo menos tenían código.
No presumían. No, era online todo esto. Claro. Era online, las agarran.
Y claro.
Y el papá estaba sentado a tres mesas mías. Yo no lo conocía al papá, no. O sea, era a tres mesas mías en Innsbruck. Y se armó un quilombo fenomenal, qué sé yo, la policía, las claro, chicas, el papá se te hace, imagínate vos sentás y dice, señor, esta es su hija, sí, dice, no, es imposible que haya robado y está
botando el video. Esta historia, disculpe, esta historia de Instagram, ¿de quién es?
O sea, ¿por qué la gente quiere hacer esas cosas?
Y yo te digo, en pos del chiste, hacerse el chistoso, gracioso, pero se da cuenta el que pispireto. Flaco, ¿qué haces?
¿Sos el papá de esas chicas?
Y no,
se terminaron las vacaciones.
Mira, sí, no sé con las chicas, bueno, no, por cuestiones de. Pero si se hace un péndex, patán, bueno,
escúchame, vale. No, me preguntaba cuando contaban estas cosas, viste, que la verdad que estamos a muy poquito de que esto explote mil pedazos.
No sea malo.
Y Alberto Fernández.
No, bueno, te voy a decir.
¿Y Alberto? ¿Tenés algo?
Te voy a pedir.
No, él tiene preguntas, tiene respuestas para las cosas, las preguntas que no tiene respuestas. Para esta no vas a tener respuesta.
Esta no, Alberto. Esta no te la puedo responder. Sí, sé que la Casa Rosada se contactó con la provincia, de hecho se contactó con una de las víctimas del saqueo, que le robaron 250.000 pesos. Y lo que asegura la Casa Rosada básicamente es que no son saqueos, sino que son episodios de seguridad puntuales organizadas por bandas de delincuentes.
Sí, okay. Seguramente lo dijo.
O sea, están, digamos, descartan de plano considerarlos como saqueos ligados, claro, a todo lo que
a mí
está
me llegó,
de pobreza,
me llegó, no sé si es un meme o información oficial, que dice que apareció Alberto Fernández y preguntó cómo habían salido las PASO.
Sí, quién había ganado. Y también se corrió la voz de que después de una semana de confinamiento va a dar las recetas de masa madre, mejores recetas.
Claro, a mí mi fuente me dice que Alberto está en cuarentena todavía, él se quedó ahí encerradito, yo tranquilo.
Hice una pregunta y ninguno me contestó. ¿El resultado de las PASO lo alegró o lo puso mal Alberto Fernández?
Para mí lo alegró.
¿Por qué?
Porque está recaliente con todo lo que lo traicionaron.
Traicionaron,
es una manera, sí, bueno.
Bueno, sí, que no le reconocieron su.
Toma,
su...
ve que no soy yo.
Ok. Lautaro Nagui.
No, sí, yo estoy con él en esta. En esta estoy con él.
O sea, cuando él vio que había ganado. Dijo, que cuando vio que.
Chacho, que Massa, y lo
que Massa había sacado el 25, sí. el 27%, se alegró.
Sí, dijo esto.
Yo esa sí no te la puedo responder. No,
no
sé.
Bueno, pero.
Pero vos tenés que responder.
No, me la voy a jugar. Me la voy a jugar. No, que para mí lo vivió. Le digo igual.
Indiferente.
Yo, para mí, no. Indiferente. Nadie vive indiferente.
No, bueno,
nosotros,
obviamente.
No,
políticamente, no. Obviamente
no,
político.
El tipo, la persona. La cara es. Cuando ves el resultado, obviamente dice, uy, que cagada por adentro. Siente satisfacción. Yo creo que había como una satisfacción. ¿Qué resultado le hubieran volado a Alberto Fernández? Massa 40%.
Sí, por eso te digo.
¿Entendés?
Claro. O sea, yo no
eso lo hubiera,
no pude hacer, no pude estar en la lista y sale 40%.
Eso le hubiera embolado, claro, soberanamente. No sé, sí, si se puso contento, pero es como un alivio,
pero,
¿viste?
A ver,
decir, bueno,
quedarán 120 días para el día del traspaso.
No, el 20 de octubre, no, para el 22 de octubre. Que
no, pero para el traspaso
del
10 de diciembre. Son menos 120 días. ¿Qué está? Vos decís que está con el almanaque y tachando día a día,
no,
que llegue.
¿A quién le quiere poner? ¿A quién le quiere poner la banda presidencial Alberto Fernández?
Pero no sé por ahí. Pero para
le
mí
le da lo mismo.
Para mí su,
¿eh? Alberto le da lo mismo.
Para mí su objetivo de máxima es llegar al 10 de diciembre.
No,
poder decir
Alberto,
cumplí.
Ya terminó.
Está bien, pero
pero
pará.
Va a llegar,
pero si
va a
llega.
Llegar.
Tiene que llegar tres meses en el medio de la selección.
Pero Alberto ya está.
No, pero está bien, pero lo que te está diciendo es algo más,
diciendo,
más sutil.
Yo te estoy diciendo no terminar como De la Rúa, llegar al. Porque él en realidad tiene su relato.
Pero eso le va,
o sea,
a pasar
eso
le va a pasar
me tocó.
Es cierto lo que dice Alejandro.
Claro.
Me tocó la pandemia.
Tiene el relato y dice, y llegué. y llegué a los 4 años. O sea,
cuando en la primera entrevista, Tincho, vos que sos el que respondés, en la primera entrevista o a los 3 meses le hacen una entrevista a Alberto Fernández, viste esa, sí, ese programa.
Después de ser presidente. Si
después vos. De ser presidente, está Milei o Pato Bullrich.
Ya, quizás ahí ya de panelista duro de Omar él.
No, le hacen esa entrevista, viste, que se queda una hora en un programa y dice, bueno, ¿cómo evaluás tu mandato? Y qué sé yo, bla, bla.
Con Morales
y
Solá,
le van a decir, claro,
método,
Morales Solá. Me pone un poco nervioso Morales Solá porque está como a 20 centímetros de la persona, o sea, no hay, pero y le pregunta, dice, ¿qué pensás, cómo fue Cristina Kirchner en tu mandato? Sí. Y Alberto ya está más liberado para hablar y qué sé yo.
O sea, vos estás diciendo si va
a sostener esto, va a decir, o va a decir, no, la verdad es que Cristina no me dio el apoyo que yo necesitaba.
Yo creo que no inmediatamente, pero sí después de, no sé, digamos 2 años puede ser, y ahí...
Chicos,
va a empezar a decir que hubo fuego amigo.
Cambio y fuera, no podemos andar a medias tintas. Alberto a sus amigos se junta como nos juntamos nosotros 4, comemos una pizza y le dice, che muchachos, ¿no saben qué buena mina es Cristina Kirchner? O le dice, muchachos,
no, no
¿qué? ¿Entiende lo que le digo?
Sí, eso dice, no creo.
¿No saben qué tipo leal es Sergio Massa? O le dice, qué traidor es Sergio. ¿Entendés lo que te quiero decir? Claro. Porque es distinta la visión. ¿Entendés de esto?
Sí, sí, sí.
La gente, si este programa sale mal, es por culpa de Lauti, o es por culpa de Richard, o es por culpa de
Tenor,
y último es por culpa mía, ¿entendés? Y vos pensás, y el programa sale mal, no, porque yo qué sé, pero siempre pensás, es culpa. No, imagínate estos tipos, nunca tienen la culpa de nada. No, o sea, obvio. Tienen culpa de la pandemia, Ucrania, Rusia, los misiles, el marciano. Y nunca, jamás en la puta vida van a tener la culpa de nada. Nunca van a decir, che, qué cagada me mandé con esto, ¿entendés?
Sí.
Entonces, bueno, van a ver.
Bueno, está pasando mucho en Twitter que ves que seguidores de siempre del kirchnerismo, militantes, ya se animan a insultarlo públicamente.
Sí, pero eso ya ha pasado.
Sí, no, o sea,
este año
yo lo sigo,
no es cualquier
cosa. ¿No lo seguís a Alberto en Instagram?
No.
Yo lo sigo a Alberto en Instagram, entonces publica cualquier cosa.
Fotos con Dylan.
No, dice, hoy...
con su nuevo hijito,
no,
quizás.
Dice, hoy inauguré... la fuente de la plaza
Arenales,
qué sé yo, dice, y la gente estaba feliz porque por fin tenían agua. No, dice una cosa así,
que era
los primeros 5 mensajes, gracias presidente, usted pasará la historia, vos decís, gracias presidente, y de repente detrás, viste, y 2 likes, y de pronto atrás, boom, boom, boom.
Claro. Yo tengo la última para cerrar el informe de Tincho. Y es consultarles, lo abro a la mesa, al debate, y a los oyentes, también a la gente, que nos manden al 11 23 95 19 92, de estar orquestados los saqueos. ¿Por quién creen que pueden estar? ¿A quién le favorecen que haya saqueos en el país?
Bueno, acá tenemos...
un caso...
De un amigo.
De un amigo que la verdad tiene negocio en Zárate, me está mandando... Y dice que bueno, que estaba en un mayorista, intentaron saquearlo, que ellos estando adentro, ¿viste?
En Zárate.
En el BEA. Yo vi una foto de un BEA. En el BEA estaba.
No sé, no, en un mayorista por ahí, ¿viste? Pero la verdad que es una macana, porque lo empezamos a escuchar en primera persona, ¿viste? Y a lo que vos decís, es muy difícil. Es muy difícil.
Creo que nadie sabe todavía.
Pero por eso, pongámonos en el papel de terraplanista, como dijiste vos, como ese tipo conspiranoico, ahí está, no me salió.
Conspirativos.
Por eso, esto está orquestado por una persona de mucho poder. ¿Quién es esa? ¿A quién le conviene? ¿Quién gana con todo esto?
Estoy pensando, digamos. Si vas a perder, que te saquen.
Ok, vos decís, si te vas expulsado, llévate a uno.
No, porque estoy pensando. Acá me parece que puede haber más cerca de los intendentes que de. ¿Entendés lo que te quiero decir? Que del gobernador, el presidente, de todo eso no va. Pero ahí puede. A veces.
A veces
se bajan. Esto no va a decir. Lauti, andá y saquea.
No, no funciona así.
Lo que puede funcionar es de estilo, en una reunión importante de algún lado, es del estilo. Yo no puedo creer que con la malaria que hay no hayan saqueado los supermercados.
Sí,
después
razón,
se va el tipo, claro. No, se va el tipo de la reunión.
Che, mirá lo que dijo,
dice,
che, tiene razón.
Qué increíble
Carlos,
que no hayan saqueado los supermercados. Después baja y dice, che, voy a armar un grupo de saqueo sí, supermercado, sí, sí. ¿Entendés? O sea, sí. Va así.
Saqueos Bea y Rivadavia al 3400.
Sí.
Se llama.
No, de hecho, me haces acordar cuando lo mataron a Jabrán, que siempre a Cabezas, que le echaron la culpa a Jabrán. Sí. Siempre también se decía, dice, capaz que es alguien que se pasa de largo de una, dice, este hijo de puta, claro, la verdad que habría que, viste, como, viste, va el chupame, el tipo que le debe todo.
Pero como claro. Vos dijiste que había que matar, no, yo
no,
dije que
no
había
va
que
a decir
asustarlo.
Nunca eso, claro. No va a decir nunca, pero a veces, entiendo, viste, entiendo. Son mensajes, no sé, yo salimos con Ale y digo, che, la verdad que paja Tincho, Lauti o no, claro, sé qué, me tiene las bolas llenas.
Despedido.
Pero, viste, no, y empieza a funcionar así.
Sí, entiendo.
Como que empezás a girar la bola de nieve. De a poquito la empujás un cachito, claro. Y
empezás
arranca,
a ver, si por exagerándote, si Cristina Kirchner llega a una reunión y dice, perdón, Grabois dijo, si yo estuviera, sí, en esta situación, yo no soy cartonero, yo voy y saqueo, robo, no sé qué. Si eso mismo lo dicen en otra situación, otra persona, y bueno, viste, sí. Es como abrir la canilla, ¿no? Bueno. Vamos a ir con el escuché por ahí. ¿Estamos, Tincho? Sí, ¿algo,
señor,
más?
No, por ahora no.
Venga la presentación entonces de don Richard.
Escuché por ahí. No hay peor sordo que el que no quiere oír.
Muy bien, estamos con el escuché por ahí número 1.
Tiene muchísimos errores.
Puede tener errores, pero usted cree.
Por ejemplo, vos
sabes, a ver,
no, yo te hago al revés la pregunta. ¿Conocés el teorema de imposibilidad de Arrow?
Yo le hago la pregunta de nuevo, por la que pregunta acá soy yo. ¿Usted,
no,
cree en el sistema,
¿cómo,
democrático?
¿Y yo no puedo contestarte con,
no,
una pregunta?
Lo que le pregunto,
¿conocés
es importante,
el teorema de imposibilidad de Arrow?
Ahora me lo cuenta el teorema, no lo conozco. Pero lo que le digo es importante la pregunta y requiere una respuesta contundente, que es, ¿cree o no en el sistema democrático? Es fácil la pregunta, ¿es cree o no cree?
Pero, digamos, si vos conocías el teorema de imposibilidad de Arrow, digamos, o sea...
Es difícil discutir con alguien que no quiere discutir. ¿Vos conocés el teorema de la imposibilidad de Arrow?
No. Hay que agarrarlo a Javier y decirle, Javier, decir que sí, después vemos el teorema de Arrow.
Mentí, claro, Javier, no, pero mentí. Tiene que decir, o por lo menos que diga sí, y ahí te explico el teorema.
Mirá, acá,
o no.
Mira, acá lo googleé. El teorema de Arrow dice que si el cuerpo que toma las decisiones tiene al menos 2 integrantes y al menos 3 opciones entre las que debe decidir, entonces es imposible diseñar una regla de elección social que satisfaga simultáneamente todas estas condiciones. ¿Entendieron algo?
Sí, era, sí, más fácil decir, sí, que sí,
sí,
o que
sí,
no.
Javier,
que no cree, sí, que no cree en la democracia. No cree en la democracia como un sistema que ayuda a resolver las cuestiones.
Pero yo eso no lo entiendo. Vos sos político. Queda bien, después vemos. Si no, si es gratis, quedar bien.
Pero a Javi le preguntaron si...
Javo,
si,
lo llama.
A Javo.
Tiene confianza.
Le preguntaron si está León. De acuerdo con la venta... Yo lo escuché, eso lo escuché yo. ¿Está de acuerdo, sí, con la venta de niños? Y el tipo empieza a hablar y dice... Bueno, en realidad habría que analizar. Dice, flaco, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo? Después aclarar lo que quiera. Claro. No estoy de acuerdo y aclarar.
Claro, pero acá también es muy cómico porque Luciana Geuna, que es la que la está entrevistando.
Se puso un modo policía. Acá las preguntas soy yo. Pará,
no,
Luciana,
no, pero
pará.
Aparte, le termina contestando, que no te puedo contestar con una pregunta. Sí, es muy, sí, cómico porque el ABC de no podés, bueno, contestar con una pregunta, ¿viste?
No, está bien, ella está bien. Le dice, ¿vos crees en el sistema democrático? Bueno, contestá. Bueno, escuché por ahí number 2.
¿Qué es la fama del Partido Obrero?
Es trosco, ¿eh?
¿Sos trosco? ¿Cómo que sos
trosco? Ahora lo voy a votar a Nicolás del Caño.
¿Sos trosco?
Bueno,
sos trosco.
Pero en el otro tramo,
pero
¿no?
Me dijeron
en el otro pedacito de la boleta. Al del Partido Obrero no lo voto.
Para pensar. El Partido Obrero. No, para venir.
Pero ¿cómo te gusta? Ahora ella es picante. A vos te gusta, Cristina, más que... A vos te gusta. Dale que va.
Yo soy peleadora.
Vos sos re peleadora. No me saqué la cartera, Berkovich.
¿Qué pasa?
¿Qué le pasó a este pibe?
No, le echo...
Para, el micrófono está ahí, querido.
He ayudado con la... Yo 35. He ayudado con la campaña de Zamora.
Tratemos de hablar ahí de eso.
Ahora, como decía, lo voté.
¿Y vos te parece que incomodás mucho el poder votando así?
Sí, me parece que sí. Porque los diputados de la izquierda estuvieron en todas las movilizaciones. Estaban cuando Bernie le hacía...
No me chicanees.
Ella le está chicaneando.
Berco, ¿sabes quién le mueve el amperímetro a este país?
El peronismo mueve más, ¿sí? No tengo dudas.
Cuando quiera joder al poder, votanos a nosotros.
¡Opa! Bueno. Sale Berco.
Bueno, la negra, Bernassi, claramente.
A Cristina Kirchner. Y estaba como dejando el programa ahí, Alejandro Berkovich, sí. que eso fue hace unos cuantos años y era joven, hoy tiene un programa propio, todo, pero es muy cómico cómo se define, los peronistas mueven el amperímetro.
Es verdad,
tiene razón. Pero mi parte favorita es cuando la negra le dice, a vos te gusta pelear, a mí me encanta. ella va y pelea, hermoso.
¿Alguna duda acerca de eso? ¿Quién mueve la batuta al final del día? Escuché por ahí.
Antes de que lo ponga Richard, por ahí no vamos a empezar a escuchar muchos audios en el Escuché por
¿Tenemos
ahí.
¿Tenemos algo de Moreno?
No, algo te voy a dar de Moreno. Pero escuchá porque nos va a traer un poquito de nostalgia.
A ver,
vamos.
Escuché por ahí número 3.
Terminando el gasoducto, que ya se empezó, que es el que une Vaca Muerta con el sur de la provincia de Buenos Aires, y tenés más o menos 1.500 millones de dólares de exportación que te ahorrás, porque en realidad vos estás importando barcos carísimos de Bolivia.
La falta de acceso al mar de Bolivia es un reclamo histórico.
¡Que me lo
estropongan de cero!
¿Cómo es esto?
Claro, lo están entrevistando a Larreta hablando del gasoducto y de la problemática del gas. Y habla de los barcos importados de Bolivia. Larreta, tocamos el tema, que Larreta nos estamos olvidando un poquito, pero...
No tiene salida al mar Bolivia.
Y claramente está complicado, ¿viste? Igual para los barcos.
Tiene una flota en el lago Titicaca, ¿De verdad?
Y se queda ahí.
No, pero se queda ahí, pero controla ahí un poco. Controla el narco que cruza de lado a la... Muy bien, escuché por ahí número 4.
El peronismo tiene que mandar por cada peronista, mujer que pueda poner el físico, como dijo Chaca, tiene que ir a desvirgar a cada pibe de Milei y hacerle cambiar el voto, porque vos sabés que a esa edad, estos pibes de analista sistema que están todo el día en la casa, si viene una peronista y le hace un buen perico, una cosita, una lo toca bien las piernas, le hace, lo deja desmayado.
Es muy fuerte, lo está diciendo.
Le hace cambiar el voto.
¿Qué es esto?
Esto es Un Día Sin Bardo, el programa con Pablo Carroza.
Este es Emiliano Coroniti, que no sé si es peronista, pero bueno, él tiene la teoría.
Sí, no, la teoría.
Para cambiar el voto, las mujeres.
Tienen que acostarse
hacerles cambiar el voto a los jóvenes liberales.
O sea, que sea un laburo, digamos, militante.
Militante, exactamente. O sea, que pongan literalmente el cuerpo para militar.
Como dice, va a un rubro puntual que son todos los que votaron, son todos de esos.
Son todos, ese perfil.
Los estereotipos.
Desarrolladores de software.
Claro,
no sé,
sí. Y le hace un perico.
A ver. ¿Puedo decir algo más allá de que me parece nefasto esto? Si esto lo llega a decir alguien de Milei o alguien de Gozo, de Junto por el Cambio, Donda ya no está mal, es un juicio criminal por el tipo, por la discriminación.
Pero igual, hay que entender, obviamente
¿dónde están las feministas?
Obviamente
acá,
que estamos 100% en desacuerdo con esta cosa, pero hay que entender que es un chiste, esto no es real.
No, ya sé.
O sea, el que se lo toma,
por supuesto.
Porque en las redes pasó esto, que es un truco, yo les explico esto. En las redes te hacen un truco que lo que vos decís a veces en chiste, a veces una forma de decirte
lo toman
literal, exactamente. Claro. Entonces te pegan con eso y hay que entender que obviamente que es mentira. Nadie puede tomarse en serio esto.
Ok, vamos con el número 5.
¡Shinga! Yo tengo un hermano, se llama Javier, petizo, buen mozo, se viste muy bien. Desde chiquititos lo aprendí a querer. Mi nombre es Karina, Karina Milei. Se murió su perro, pero habla con él. Nos da unos consejos a mí, a Javier. Se enoja por todo, no habla muy bien, pero él es mi hermano y muero por él.
Karina, Karina, Karina Milei.
Bótalo a mi hermano, se llama Javier.
Karina, Karina, Karina Milei.
Somos hijos de primos, ¿qué le vamos a hacer? Quiere prender fuego el Banco Central. Esa fue mi idea, lo sé, soy genial. Ser primera dama, yo siempre soñé. Por eso te pido votar a Javier.
Karina, Karina, Karina Milei.
Es muy buena, es muy buena.
Buenísimo. Bueno, esto es del programa Gelatina con Pedro Rosenblatt.
Qué es, buena idea tuvo este pibe, boludo.
No, la rompieron. La verdad, la rompieron. Uno mejor que otro.
Hicieron. Terminaron antes de las elecciones, hicieron como una. Tipo unos Martín Fierro de cosas y premiaban a los mejores y ganó el de Moreno, mi favorito.
Yo escuché. Impresionante. Yo tengo gente conocida que mandó. Es genial.
La verdad que me saco el sombrero con estos chicos.
Bien, los chicos de Gelatina.
Hicieron más por la campaña que los mismos protagonistas.
Creo que le sacaron esa cosa de bizarra que es la Argentina.
Lo descontracturó. De lo descontracturó.
Sí, no, muy
bueno. Bueno, y te dejo, sí, el último que el no podía
número,
faltar.
Moreno. Número 6. Escuché por ahí.
No importa que digas, es lo que haces. La práctica es infinitamente superior a la teoría. No importa que digas te amo. Importa que a la noche dejes que se acueste primero y vos después, y que te diga, vení, vea, vi que la cama está fría. Eso es el amor. No decís te amo y llegás todos los días a las 4 de la mañana. Querido, ¿qué te pasa? Claro, por eso las minas se tienen que buscar varones peronistas. Yo le digo, cuando mi hija empezó a noviar, le digo, no te vas a meter con un radical, ¿sabes lo que va a ser un viernes frío a la noche?
Un frío.
No podíamos no traer algo
Moreno chapó. Sí.
¿Por qué no llegó a la general? ¿Por qué no llega a la general?
¿De qué debate nos perdimos?
¿No? ¿Qué debate nos perdimos?
Hagamos algo.
Hagamos una campaña para que saquen a Miriam Bregman y lo metan a Mireille. Sí. A Moreno. Déjame joder.
Claro, el tipo.
Igual yo ya tengo mi favorita. Vamos a hacer nosotros, vamos a hacer también los. Martín Fierro de Escuché por ahí lo tenemos que hacer. Por favor.
Escuché por ahí de oro. Tenemos que entregarlo.
Escuché por ahí de oro. Y lo voy a llamar a Moreno, voy a estar acá. Digo, flaco, esto es.
Eso es un. Bueno, ya sabemos, para sus hijas hay que meterse con varones peronistas.
O sea, hay unos tipos que están mandando a las mujeres peronistas a avivar a los mileístas.
Sí, sí.
Y Moreno, por su parte, está buscando a los varones peronistas a acostarse
con peronistas también. O sea, que no vayan a buscar.
Claro, es que si vos sos un varón peronista.
Una mujer, tenés que buscarte un varón peronista.
Claro, pero está bien, pero si vos, digo, sos un varón peronista, tenés que ir con este video a decirle a la chica que te gusta, mirá, lo dice Moreno, no lo digo
¿cómo
yo.
¿Cómo te gusta que tu hija se case? ¿Vos crees que Mica se case con un peronista, un radical, un mileísta? ¿Qué te gustaría? ¿Qué
y
te daría?
Ahora con un gallego.
Sí, un catalán. Es lo mejor que le puede pasar.
Vamos, estamos con el. Viene el detective de canciones hoy, ¿eh? Vamos con el detective.
Sorprende el detective.
La historia detrás de la canción. No hay vinilo, CD, MP3 ni streaming que se resista a Rubén Caravelo, el detective de canciones.
Muy, pero muy buenas noches, querido detective, ¿cómo le va?
Buenas tardes, buenas noches, queridos amigos de Cambio y Fuera.
Detective, usted escuchó, ¿es cierto esto que las mujeres peronistas son más fogosas que las mujeres radicales?
Lo escuché por ahí.
Es rápido, detective, está más avivado este, más bicho. ¿Cómo le va, detective? Lo extraño.
¿Cómo anda, Gastón? ¿Cómo anda? No. Sobre todo después de esta semana tan
movida,
movidita, sí, ¿no? Sí, políticamente, sí. Todavía se sigue hablando de las PASO,
sí.
Y creo que se va a seguir hablando por un rato más, ¿no?
Sí, yo creo que a nosotros en realidad un poco ya está como medio agotado ahora el tema, pero bueno, tuvimos hoy a una de las personas que está en la campaña de Patricia Bullrich. Veremos qué viene.
Estuve escuchando la nota y interesante. Todo la entrevista.
Se tiene fe.
Yo creo que mañana, si no sale en la primera página de Clarín, por lo menos en la segunda.
Acá, acá el Gourmet manda, no hubo musicalización.
Bueno, se acordó.
Bueno, quiero contarles.
Quería mandar un tema romántico y no lo dejaron al Gourmet.
Quiero contarles que gracias al locutor que dice la historia detrás de la canción. Y hoy les quiero contar la historia de una canción, pero antes de ir a ella, quiero decirles que con respecto a musicalizar el momento, se me ocurrió algo que podría llegar a ser como para cambiar un poco estas semanas donde estuvieron bajo presión casi todo el equipo de
es cierto,
fuera.
Eso es cierto. Mucha presión mediática.
Y sentí que algunos participantes ya directamente me mandaban cualquier cosa, ¿no?
No hable así de Gourmet porque es un amigo.
Bueno, me refería al chiquilín, bueno, y a Martín. Bueno, pero ¿qué pasó? Yo digo, voy a
espere, detective. Sí. Ya lo patentamos porque no tiré muy idea que después las perdemos.
No, no, paténtelo, pero escuche lo que le voy a decir. Lo que se me ocurre es lo siguiente. Como veo una participación cada vez mayor de los que nos siguen, sí, en Instagram, al detective ya casi 2000 seguidores reales.
Mira, no como...
Claro que son reales porque no hubo ningún tipo. Se puede comprar seguidores. ¿Qué?
¿Alguien compró?
No.
¿Usted está acusando a nadie
de que alguno.
No sea cizañero.
No, porque quizás que yo, Catalino.
No, o algún otro. ¿Cómo
había comprado?
Yo lo que digo que muchas veces hay muchos influencers o no sé cómo llamarlo, Instagramers, que tienen por ahí 50.000 seguidores y publican algo y tienen 8 me gusta.
Por supuesto, eso es raro. Es llamativo.
Uh-huh. Es llamativo que una publicación puede tener 8 likes, pero cuando haces 4, 5 publicaciones y no superás los 10 likes, algo está pasando ahí.
Algo no es natural.
Pero bueno, exacto. De todas maneras, yo estoy muy contento con lo que está pasando en Instagram. Y ustedes cuando publican estas encuestas también, políticas generalmente, donde votamos en forma anónima, ¿no?
Exacto.
Acá en Musicalizar Momento cada vez está participando más gente, volviendo al tema, y me gustaría poner las canciones de los oyentes o de los que nos siguen y votemos nosotros.
Ah, okay.
¿Cuál fue la mejor musicalización? Entonces, de alguna manera ahí ya no tenemos el compromiso de estar estos arreglos que tenían Alex, Carmela, Nazo y Lauti.
Pero Tincho del Gourmet era escandaloso.
Tincho del Gourmet, ahí había guita.
Los sobres que pasaban por abajo de la mesa de Lauti y de Tincho.
Las últimas 10 votaciones pudimos corroborar con un grado de certeza absoluta que hay un arreglo entre Tincho y el Gourmet, claramente. O sea,
los más honestos fuimos Gastón y yo, que siempre estábamos peleando por la punta y nos votábamos mutuamente.
Exacto, me gusta, esto
habla de lo probo que es y lo ético que es el detective que dice: empezó la rosca, se corta el juego.
Hablando de rosca, el detective era el primero.
La cuestión es que si votamos a un oyente, estaría bueno. Yo que sé, que gane algo, pero bueno, por ahora lo único
Lo podemos hacer.
Una noche con el detective.
No, depende.
Lo
peor es que está escuchando Dorita.
Un drama.
Sí, compórtate, Lautaro.
Lauti, compórtate, tu abuela te va. Bueno.
No, convoco sí a los restaurantes de la zona, si están escuchando en este momento, a ver si quieren sumarse a
Podemos hacer esto. Yo puedo conseguir. Deme esta semana, puedo conseguir una cena, 2 cubiertos, pero deme una semana, pero una vez por mes, no puedo conseguir 2 cubiertos cada semana, si no quiero participar.
Si no vamos nosotros.
Hacemos un musicaliza al momento.
Y al final, los 4 ganadores del mes, o los 5 ganadores del mes,
sorteamos. Hacemos un sorteo ahí entre los 4.
Esa me gustó.
Es buena.
Che, yo voy a participar como por oyente, Instagram. Claro, porque si no, viejo.
Me hago una cuenta paralela y participo.
Bueno, me parece bien. Me estás cortando las gambas, pero me parece bien. Puede ser.
No, me gusta porque de última vamos a ser mucho más objetivos. Además, vamos a poner las mejores canciones que nos mandan y de paso participa también un poco la gente, ¿no?
Me parece muy bien.
Puede llamar por teléfono.
Perfecto.
No, llamar por teléfono no. Que mande mensaje, porque llamar por teléfono
es más difícil. Mensaje.
Al 11-23-95-19-92.
Que mejor les parece.
Ok, pero hoy tenemos que la gente participó en algún musicalizar momento hoy.
No, no, no. Hoy okay. lo suspendí porque la historia de la canción que voy a tratar... Por favor, Richard, largue la canción de la música que vamos a largar la historia.
Para, me suena. No me digas qué es.
Sandro.
No, no, ¿qué es Sandro?
No, no.
No, no, esto es de una película.
Drácula.
Sí, señor.
Perdón. Esto es de una película, déjame pensar. Ya te voy a decir. Sí... Esto es
¿qué?
Charlie García.
Sí, 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 sí.
Y esto
parte
es
más o menos media de la mujer.
Esto es lo que vendrá, ¿cómo se llama la película?
Pubis
Angelical.
Pubis
Angelical.
Pubis Angelical. Bueno.
Viste que tiene un giro en el piano. Charlie, ¿eh? Tiene un giro en el piano cuando él toca.
Mira, Charlie.
Ta, ta, ra, ta,
piano, Charlie haciendo la música de una película.
Pubis Angelical.
Una película muy rara con Graciela Borges, ¿no?
Sí.
Bueno,
¿de qué trata la película?
Gastón, quiero contarte que en el año 1978, más precisamente marzo de 1978,
¿sí?
Rubén Beto de la Torre.
Epa, ¿del robo del siglo?
Sí, señor, el del Banco Río, Nacasuso. Sí, muy claro. Bien, Lauti, ¿eh?
Buena, ¿eh? Lauti, sí. ¿Cómo?
Hoy es actor de reparto en serie de televisión.
Ah, mira, sí.
Pero una de sus historias se transformó en un trágico rock.
Mirá.
A principios del 78 lo trasladaron de Seiza a Devoto. Estaba condenado por un robo. En Devoto conoció a Pedro, el gestor, que estaba encerrado por una causa similar. Esta amistad sería clave porque lo convirtió en un delincuente de cartel, ¿no? El gestor era un preso inteligente, que hablaba poco.
O sea que
era carismático y agradable.
Si no hubiera estado preso, no iba a organizar ese robo, entonces.
Y por ahí no sé. El tema es que se entendieron muy bien desde el primer momento y estaban en pabellones separados, pero los fines de semana se juntaban en el patio y salían a correr para mantenerse en forma. Ellos decían que la única manera de escaparse de la cárcel era estando bien preparado físicamente. Todo preso se ve que planea una fuga, ¿no? Iban al mismo curso en el colegio de Devoto cuando se separaron y supieron que iban a necesitarse e intercambiaron datos personales. A Beto lo enviaron a la prisión nueva de Caseros, donde estuvo pocos meses. Una noche lo sacaron de capeo.
Capeo. ¿Qué quiere decir eso?
Es un término de limpieza, cuando entran los policías a limpiar las celdas.
Requisa, me parece. Como requisa, digamos.
Sin aviso y a los golpes, ¿no?
A requisa. Una requisa para ver si tiene celulares, sí. Guita, droga.
Exacto. Una noche de capeo. Lo trasladaron a la cárcel de Concordia, un lugar que detestó desde que llegó, porque debía cuidarse solo de los paisanos, enemigos acérrimos de los porteños.
Apa. O sea que si a vos te llevan en cana y caes en la cárcel de Concordia y sos un porteño, la vas a pasar mal, digamos.
La pasás mal.
En cambio, si caes a la unidad penitenciaria de Seiza, la pasás fenómeno.
Claro, bueno, depende. Se ganó la confianza del personal ahí en Concordia y la vida se le facilitó un poco a este muchacho. Y junto a Ceballos, un interno salteño, comenzaron a trabajar en la construcción de una cancha de bochas. Mientras clavaba la madera, miraba el movimiento del lugar y observaba cómo podía saltar el muro para poder escaparse.
Era un tipo claramente inteligente. Era un tipo inteligente, sí. Ya estaba laburando.
El tema es que al lado había un galpón y que servía de taller, y la noche elegida perforó un colchón y se puso en el calzado retazos de género de relleno para amortiguar el salto. A la mañana, en un descuido del guardia, subieron al techo del taller, caminaron por el borde del muro y se arrojaron a la calle. El impacto de la caída, casi 8 metros,
upa,
fue pleno, porque no alcanzó a rodar cuando tocó el piso. Si bien el relleno amortiguó el golpe sobre los tobillos, fue insuficiente. El dolor se trasladó a una de las rodillas. Él creyó que había sido una rotura de meniscos y le costaba moverse, no tenía estabilidad. El salteño, más ágil, desapareció inmediatamente. No le interesó la suerte de su compañero.
¿Y qué te vas a quedar a hacerle una ya está, viste?
Sí. Qué grande, salteño se fue a la mierda. Bueno, la cuestión es que
chiste fácil,
fue, además que... fue desprolijo, hizo tanto ruido en el techo del galpón.
Y los salteños están acostumbrados a saltar.
Se alertaron y empezaron a sonar las alarmas. De la torre, Beto había caminado con un amigo que lo esperaba con un camión a dos cuadras. Tenía que subirse a la caja y fugarse. Bueno, la cuestión es que se arrastró con la pierna herida, caminó hasta que divisó un vehículo estacionado. Se subió a la caja y al acercarse a la cabina se dio cuenta de que no era el prometido porque no tenía ningún conductor. Su amigo lo había fallado.
Claro. No, capaz descendió, que lo esperó, no, capaz que lo esperó y no, después de un rato vio que no aparecía y se fue, ¿no?
Sí, o no sé, o no fue.
O se fue la con el salteño, se fue con el salteño.
Comenzó una lenta huida desde la garita y al llegar a un zanjón se ocultó, ya lo estaban buscando. Maldijo al paisano por el tiempo que le hizo perder, estuvo acostado desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde en ese zanjón. La pierna derecha estaba hinchada totalmente, bueno. Esto cuento un poco rápido porque la cuestión
podemos, es otra, perdón, la que perdón, vamos a contar. Pero igual, podemos decir que la eficacia de la policía de la unidad penitenciaria, o sea, el tipo hizo media cuadra y no lo encontraban tampoco, medio raro.
No, mira, en una estación de TF se subió un camión,
sí,
diciendo que trabajaba en ese momento, viste, estaban haciendo Zárate. Él le pidió a un camionero, viste, que lo lleve a la obra, estaban haciendo Salto Grande, y que él era un obrador de eso, y bueno, la cuestión es que lo detuvieron en un puesto caminero en Colón, dio un nombre falso, pero la cicatriz que tenía en la pera lo traicionó, y los policías se dieron cuenta de que era el fugitivo de Concordia. Bueno, la cuestión es que cuando llegó a la cárcel de nuevo, palos y patadas se lo recordaron, ¿no? Porque dice... Sí. Que los penitenciarios, o sea, hay algo que no le gusta, la humillación de un preso
fugado,
que se fuga.
Obvio.
Así que le dieron una paliza terrible. Y en una de esas puntapié le acomodó la rodilla, que dejó de molestarle en el instante. Así que bueno, tuvo suerte dentro de todo. Bueno, la mujer lo se separó. La mujer se fue con el camionero y se fue a un pueblo a vivir con sus dos hijos. Bueno, la cuestión es que lo trasladaron a Viedma, estuvo en la unidad 12 de Viedma y después permaneció menos de un año en Viedma y retornó a Devoto, donde se sintió más cómodo, que ahí lo ubicaron en el pabellón 11, junto a detenidos por homicidios.
Epa.
No faltaron violadores ni asesinos seriales como Carlos Robledo Puch.
Oh, okay.
Era un pabellón que albergaba 150 internos, Gastón, cuando su capacidad es de 80.
Sí, en general ha habido pabellones en que casi cuadruplican la capacidad.
Sí, sí, sí. La superpoblación irritaba. Ya estamos hablando del año 78.
Sí, 77. Pero vos estás hablando de 150, que es una superpoblación. Imagínate cuando tienen 4.000 tipos y hay capacidad para 800, claro, por ejemplo.
Bueno, recordemos mal, ¿no?, también que en plena dictadura faltaba muy poco para el Mundial. Atento, Lauti. Sí. Para el Mundial de 78 faltaba muy poquito. Y lo que querían demostrar los militares era que tenían las cárceles llenas de detenidos y que había juicios o derechos para los de, no había desaparecidos, claro, sino que estaban todos en la cárcel.
Que la Argentina era derecha entonces, y humana.
Claro, exacto, era somos derechos y humanos, ¿no?
Exacto.
Exactamente, entonces venían los grupos estos de derechos humanos y los llevaban a Devoto y le mostraban, bueno, acá tiene todos presos políticos prácticamente. Bueno, la cuestión es que ahí Beto conoció a El Cebolla con Hugo Pasandela.
Ajá.
Un adolescente que había llegado del pabellón de menores y que sabía de la habilidad de Rubén para hacer escritos judiciales. Rubén es Beto, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces se agarró y le pidió si podía preparar un escrito para ir al pabellón séptimo. Y acá empieza la historia, muchachos. Rubén le hizo el escrito y Cebolla consiguió irse para el pabellón séptimo. ¿Qué pasaba? El tema es que el pabellón séptimo era mucho más tranquilo y este otro interno, Barzola, le pidió el mismo favor y le dijo, tenés que salir de este pabellón, Beto, en el séptimo vas a estar mejor, hay más lugar, menos gente, son más tranquilos.
¿Y Beto qué hizo?
Tenés razón, esta semana pido la audiencia y te sigo, le dijo Beto. Y se demoró en el trámite, salvó su vida, porque días después, la mañana del 14 de marzo de 1978, estalló el motín de los colchones, una de las más grandes tragedias de la historia carcelaria. La noche anterior, un recluso se había negado a apagar el televisor e insultó al guardia de cárcel. Se quedaban viendo una película, viste, en Canal 13.
Ah, claro que no.
Y justo sí, esa película la dividieron en dos partes, era con Steve McQueen.
Zorro al griego.
Pero terminaba a las 12 de la noche y el guardia le dijo, apagá y o bajá el volumen, viste, cosas así, a lo que este que estaba
el recluso preso le dijo chupa, sí.
Sí. ¿Cómo? Exacto.
Dudo igual que el policía se le haya dicho, discúlpame, sí, señor recluso, ¿puede bajar, por
favor? La amabilidad de bajar.
Claro, claro. ¿Qué le dijo el penitenciario? Le dijo, ah, sí, bueno, ya vas a ver. Y se fue. A las 3 de la mañana volvieron, no sé, eran como 80 milicos, grandotes de 1,80 m, todos más de 100 kilos.
Sí.
Con palo.
Claro, olvídate.
Bueno, empezaron a entrar al pabellón séptimo y empezaron a pegar. Obviamente, se querían llevar primero. Ah, primero hubo una primera entrada de menos gente para querer llevarse al que no quiso pagar el televisor.
Claro.
No lograron llevárselo porque se juntaron todos los compañeros a defenderlo. Y eso hizo que viniera todo el motín que se generó inmediatamente después de que el guardia no pudo llevarse a este tipo. El tema que el motín terminó con 61 muertos quemados.
¿61 muertos?
Sí, señor. Entre los que estaban el Cebolla y los hermanos Barzola.
Claro.
La masacre fue recordado con una placa en la puerta. Y el indio Solari, junto con los fundamentalistas del aire acondicionado, es el grupo que formó el indio después de la separación de los Redonditos,
sí,
de la Picota.
Sí, por supuesto.
Hizo la canción Pabellón Séptimo.
Mirá.
Esta es la canción que vamos a escuchar hoy, y esta fue la historia de la masacre del Pabellón Séptimo de Devoto.
Tremenda.
A 40 años del infierno que vivieron esa gente, y se abrió la causa nuevamente para poder... porque creo que fue un crimen de lesa humanidad.
Sí, 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 60 muertos.
Tremendo. Así que escuchen con atención la canción que hizo el indio Solari. Hasta el martes que viene.
Hasta muchachos. El martes del martes. Martes.
Estás escuchando Cambio y Fuera. Voces sin interferencias.